En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estás escuchando un viernes más El Espejo de la Diócesis de Alcalá. Soy Pepe Porras y estoy acompañado, como siempre, por Patricia de la Fuente.
Así es, y Pepe, no sé si te has dado cuenta, pero cada vez tenemos más cerca un momento que llevamos esperando mucho tiempo.
Tú lo has dicho, Patricia, y si tú que nos oyes no sabes de qué hablamos, quédate con nosotros porque hoy te damos más detalles acerca de...
la consagración y toma de posesión de nuestro nuevo obispo, don Antonio Prieto Lucena.
Es un acontecimiento que no ha tenido lugar en Alcalá desde hace alrededor de 1200 años. Por eso, y para conocer un poco más acerca del carácter histórico de lo que celebramos el 10 de junio en la Catedral Magistral de Alcalá, hemos invitado a nuestro estudio a Vicente Sánchez Molto, cronista oficial de Alcalá de Henares.
La consagración episcopal y toma de posesión no solo tiene importancia histórica para nuestra diócesis complutense, sino que también tiene unas características litúrgicas muy específicas que no todo el mundo conoce. Así pues, para preparar a la gente para el gran acto litúrgico, este pasado miércoles hubo una catequesis parroquial en San Pedro Apóstol acerca de los ritos y celebración de la consagración episcopal y toma de posesión en la diócesis, que fue impartida por don Juan José Baena Villamayor. Si no pudiste ir el miércoles, estate atento porque en breve estará aquí con nosotros también en el estudio para contarnos brevemente en qué consistirán los signos en torno a la consagración y toma de posesión de nuestro nuevo obispo electo.
Y como bien sabes, estamos a punto de celebrar la fiesta de Pentecostés y por eso es momento de escuchar la palabra que nos dedica nuestro administrador apostólico, Monseñor Don Jesús Vidal, con ocasión de la celebración de la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia.
Tuvimos ocasión de poder recibirle en nuestro estudio hace ya varios programas y hoy, a poco tiempo de la ordenación episcopal de nuestro nuevo obispo, ha venido usted aquí, ¿no?, para dedicarles unas palabras a los fieles por la fiesta de Pentecostés. Buenas tardes, don Jesús.
Buenas tardes. Claro que sí, la fiesta de Pentecostés es un momento muy importante, una gran fiesta que culmina el tiempo de Pascua que hemos estado viviendo hasta ahora y que nos lleva a pedir con fuerza el don del Espíritu Santo que descienda sobre nosotros. También en este momento concreto que la diócesis está viviendo, ya al final del tiempo de la sede vacante y esperando ya dentro de muy poquito que venga don Antonio, es un momento para pedir que el Espíritu Santo venga con fuerza sobre él como nuevo pastor de esta iglesia y venga con fuerza sobre toda la diócesis para que pues todos los diocesanos, todos los fieles de esta diócesis de Alcalá de Henares, podáis experimentar el deseo ardiente de llevar el amor de Dios a todos, ¿no? Porque el Espíritu Santo no es otra cosa que esto, no es más que el amor de Dios, el amor del Padre y del Hijo, que personalmente se derrama sobre nosotros para hacernos templos de su gloria, para que nosotros brillemos con su amor. Por lo tanto, bueno, es un momento muy, muy bueno para esto, muy bueno para descubrir la docilidad que hay en nosotros al Espíritu Santo cada día. Así que invito a los fieles, yo celebraré la vigilia, presidiré la vigilia en la catedral, en la vigilia de Pentecostés, y invito a todos los fieles a que participen en esta celebración o en las otras vigilias que se puedan hacer en la diócesis para pedir así con fuerza el don del Espíritu Santo que venga y renueve la faz de nuestras ciudades y de nuestros pueblos.
Muchísimas gracias por estas palabras, don Jesús. Esperamos verle en la vigilia mañana.
Muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nos encontramos hoy acompañados por Vicente Sánchez Molto. Es un auténtico placer porque, para quien no lo sepa, Vicente es el cronista oficial de Alcalá de Henares, que además ha colaborado muy activamente con la Vicaría de Cultura del Obispado en torno a las figuras de los santos niños, santas formas y demás. Buenas tardes, Vicente.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que muchos oyentes quizás no saben cuál es la labor de un cronista oficial. ¿Qué podrías contarnos acerca de en qué consiste?
Bueno, la figura del cronista ha ido variando a lo largo de los siglos, ¿no? En la Edad Media, el cronista era un poco pues el que se encargaba precisamente de hacer la crónica generalmente de los reyes, es decir, bueno, por los triunfos, las batallas, los hechos significativos, ¿no? Esa figura se mantuvo durante el siglo XVI con cronistas oficiales. Todos los reyes de España tuvieron algunos varios cronistas incluso, hasta que partir del siglo XVIII va cambiando el planteamiento. Y entonces el cronista es el que empieza un poco a hacer la historia de las, generalmente de las villas, de las ciudades, ¿no? Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de mesoneros romanos en Madrid, ¿no? Y entonces los cronistas son fundamentalmente los periodistas, ¿eh? Son los que se convierten también en cronistas. Pero ya en el siglo XX y sobre todo pues en los a partir de la segunda mitad del siglo XX, la figura del cronista ha ido evolucionando, ha ido variando. Y hoy en día el cronista básicamente lo que es un investigador de la historia local o comarcal o provincial, porque hay cronistas locales, hay cronistas provinciales y también hay incluso hasta algún cronista de alguna comunidad autónoma. Entonces, bueno, pues el cronista fundamentalmente es un investigador, es el que se dedica a investigar, esa es su labor fundamental en este momento.
Este 10 de junio va a suceder algo impresionante en nuestra diócesis, ¿no? Va a tener lugar la consagración episcopal de don Antonio Prieto Lucena en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Vicente, ¿qué importancia histórica dirías que tiene esta consagración episcopal?
Bueno, es la primera consagración episcopal, pues yo creo que en los últimos 11 o 12 siglos, ¿no? Yo creo que eso ya le da un carácter muy especial, porque hasta ahora los tres obispos anteriores no habían sido consagrados en Alcalá, ya habían sido obispos anteriormente. Entonces nos vamos a encontrar con este primer hecho, ¿no? La primera vez en tantos siglos que se va a consagrar un obispo aquí en la Catedral de Alcalá. Yo creo que ese ya nos está indicando la importancia, ¿no? La gran proyección que va a tener, evidentemente, este hecho. La diócesis de Alcalá, el obispado de Alcalá, sabemos que se crea en el siglo V, a principios del siglo V. El primer obispo de Alcalá es Asturio Serrano, que era a su vez obispo de Toledo. Él llega aquí a Alcalá buscando los restos de unos mártires, así nos lo cuenta San Ildefonso, y efectivamente encuentra esos restos. En ese momento toma la decisión de quedarse en Alcalá, siendo de esta manera el primer obispo complutense. Lamentablemente, la documentación con la que contamos del obispado complutense de la época visigoda y mozárabe es muy limitada, ¿eh? Se limita en muchas ocasiones simplemente a la firma de algunos obispos en los concilios. Por lo tanto, pues hay muchos saltos, muchos periodos históricos en los que no tenemos, ¿no? No tenemos el nombre del obispo. Algunos autores lo han rellenado con con los falsos crónicones. Los falsos crónicones lo que se encargaban era precisamente de eso. Tenemos un periodo histórico en el que no tenemos nombres de obispos, bueno, pues nos creamos nombres de obispos, ¿no? Pero hay otros que sí que están perfectamente documentados. Y el último obispo del que tenemos constancia documental es Venerio. Venerio, a mediados del siglo IX, sabemos que era obispo de Alcalá, ese sí que no hay absolutamente ninguna duda, y además no hay ningún testimonio que nos diga que Venerio fue anteriormente obispo en alguna otra diócesis, con lo cual todo indica que es el último obispo consagrado documentado. Puede que posteriormente hubiera algún otro, pero documentado sí que es el último obispo que se consagró aquí en Alcalá. Posteriormente, bueno, pues las circunstancias políticas y sociales en Alcalá no eran muy aceptables, muy buenas, y el obispado complutense decidió trasladarse a Guadalajara. Y bueno, pues allí permaneció, aunque siguió con el mismo nombre de obispado complutense, lo cual generó luego problemas, porque posteriormente hubo incluso dudas hasta el siglo XVI en el que el tema quedó completamente aclarado de cuál era Complutum, si era Guadalajara o si era Alcalá. Pero bueno, eso quedó perfectamente resuelto, ¿no? Y luego ya, pues una vez que se produce la reconquista de toda esta zona, evidentemente el obispado complutense desaparece y es el arzobispo de Toledo el que evidentemente será, todo este territorio pasará a ser del arzobispado de Toledo. Posteriormente, además, con la donación de todo el territorio por parte de los reyes de Castilla, no solamente serán desde un punto de vista religioso, digamos, los dueños de Alcalá, sino también desde un punto de vista político, y serán señores de Alcalá y de su tierra hasta mediados del siglo XVI, en el que se van independizando todas las villas del señorío de Alcalá, excepto Alcalá de Henares, que Alcalá de Henares seguirá perteneciendo a los arzobispos de Toledo hasta la extinción de los señoríos ya a principios del siglo XIX.
Hablando de Alcalá, como cronista historiador y cronista oficial, usted es un gran conocedor de sus tradiciones, ¿no? Ahora que se acerca la fiesta del Corpus Christi, que es la primera que va a celebrar, ¿no?, oficialmente nuestro obispo nuevo, ¿qué puede decirnos de las fiestas del Corpus en Alcalá?
Bueno, las fiestas del Corpus en Alcalá fueron durante muchos siglos las fiestas religiosas más importantes que se celebraban en la villa, luego ciudad, a partir del siglo XVII. Están documentadas desde el siglo XV, pero evidentemente se estuvieron realizando anteriormente, ¿no? Sabemos que se hacían representaciones religiosas por parte de las cofradías de Alcalá en el siglo XV, y luego ya a partir del siglo XVI están muy bien documentados no solamente cómo se realizaba toda la procesión, sino también todos los elementos que formaban parte de la procesión, que hoy en día nos pueden un poco sorprender, porque hoy la procesión del Corpus es una procesión prácticamente y exclusivamente con un carácter religioso. Pero en aquel momento había muchísimos otros elementos que enriquecían y que tenían un sentido dentro de lo que era la propia procesión, como era la decoración de las calles, no solamente con tapices, sino también con enramadas, cubriendo todo el suelo del recorrido de la procesión con flores y con decoraciones vegetales, la presencia de figuras alegóricas, como era la tarasca, documentada en Alcalá desde 1525, lo que supone que es después de la de Toledo y la de Sevilla, es la segunda tarasca documentada más antigua de España, de los gigantes y cabezudos, igualmente también documentados al menos desde el año 1525, y que eran elementos también que formaban parte de la procesión, y las danzas que eran las más famosas y las más extendidas eran las danzas de gitanas, pero también había danzas de turcos, danzas de moros, danzas de espada. Había de todo tipo de danzas. Todo eso formaba parte de lo que era, digamos, el inicio de todo lo que era el cortejo procesional. Luego, evidentemente, claro, ya llegaba el centro, naturalmente, era la custodia con el corpus, ¿no? Y eso era lo que formaba parte. Y fueron las fiestas más importantes hasta ya bien entrado el siglo XVIII, en el que se produce cada vez un mayor desplazamiento de la fiesta del corpus por otra procesión en Alcalá, por otra fiesta, que es la de las Santas Formas. Las Santas Formas, ya desde el siglo XVII, ya se estuvieron procesionando, pero será en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX cuando adquiera su mayor proyección, su mayor importancia, ¿no?
Pues Vicente, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros hoy. Yo creo que cuanto más conocemos la historia de algo, más lo podemos amar, así que muchas gracias por explicárnoslo. Estamos encantadísimos de que nos hayas acompañado hoy.
El agradecido soy yo.
Muchas gracias. Adiós. Gracias.
Sigues escuchando El Espejo de la Diócesis de Alcalá. Recuerda que si acabas de llegar y te has perdido la interesante entrevista con el cronista oficial de la ciudad complutense, podrás volver a escuchar este programa, así como los anteriores, en YouTube en el canal El Espejo de la Diócesis de Alcalá. También están disponibles en la página web del Obispado, www.obispadoalcalá.org.
Y ahora es momento de introducirnos un poco más en materia, ya no de historia, sino de liturgia, para conocer los entresijos de los signos y ritos de la consagración episcopal y toma de posesión de don Antonio Prieto Lucena.
Estamos aquí con don Juan José Baena Villamayor, subdelegado de liturgia y párroco en Loeches. Buenas tardes, don Juan José.
Buenas tardes.
Nos acaban de hablar de la importancia histórica de la consagración episcopal que tendrá lugar el próximo 10 de junio. Y ahora queríamos que nos hablaras tú un poco de cómo es esta celebración de una consagración episcopal.
Bueno, pues para que haya una consagración episcopal, la Iglesia nos pide que haya un mandato de la Santa Sede, que haya un ordenante principal, que en este caso, pues don Antonio Prieto ha querido que sea don Carlos Osoro, y también nos pide que este ordenante principal esté acompañado de otros dos obispos ordenantes. En este caso, don Antonio ha querido que sea el nuncio de su santidad en España, monseñor Bernardito Auza, y monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, de la diócesis de la que él procede. Entramos un poquito, si queréis, a lo que sería la celebración de consagración.
Sí.
se partiría del palacio arzobispal en procesión hacia la catedral. Los ritos iniciales de la celebración, la liturgia de la palabra hasta el evangelio inclusive, se desarrollan pues de modo acostumbrado, ¿no? Como en cualquier celebración de la Eucaristía. Proclamado el evangelio, comienzan los ritos propios de la consagración episcopal.
¿Y estos ritos qué clase de signos los acompañan?
Bueno, pues como peculiaridad podremos resaltar que estos ritos comienzan con el canto del Veni Creator. Para el rito de la ordenación se prepararán las sedes para el obispo ordenante principal en el centro del presbiterio y para los otros dos obispos coordenantes, y don Antonio será acompañado ante el obispo ordenante principal y uno de los presbíteros asistentes pedirá a don Carlos Osoro que proceda a la ordenación del elegido. El obispo ordenante principal, don Carlos, mandará que se lea el mandato del Papa. Tras esto viene la homilía y concluida esta, don Antonio se pondrá en pie ante el obispo ordenante principal y el obispo le interrogará sobre su propósito de conservar la fe y de cumplir su ministerio que le va a ser conferido. Don Carlos Osoro introducirá la oración de la súplica litánica y don Antonio se postrará en el suelo. Terminadas las letanías, don Antonio se pondrá en pie, se dirigirá ante el ordenante principal, se arrodillará y el ordenante principal le impondrá las manos. Y después todos los obispos presentes. Tras esto, don Carlos Osoro recibirá el evangeliario y lo colocará abierto sobre la cabeza de don Antonio. Dos diáconos sostendrán el evangeliario hasta que acabe la plegaria de ordenación que pronunciará solo don Carlos, excepto las siguientes palabras que las pronunciarán junto a don Carlos, el nuncio de su santidad y don Demetrio Fernández. Estas palabras son: infunde ahora sobre tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la Iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Acabada la plegaria de ordenación del ordenante, el ordenante principal ungirá la cabeza de don Antonio con el santo crisma y pronunciará las siguientes palabras: Dios, que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la unción y con sus bendiciones te haga abundar en frutos. Tras la unción de la cabeza con el santo crisma de don Antonio, don Carlos le entregará el evangeliario diciendo: recibe el evangelio y proclama la palabra de Dios con deseo de instruir y con toda paciencia. Tras esto, el obispo ordenante principal, don Carlos, pondrá el anillo en el dedo anular de la mano derecha de don Antonio, diciendo: recibe este anillo, signo de fidelidad, y permanece fiel a la Iglesia Esposa Santa de Dios. Seguidamente, el obispo ordenante pondrá la mitra a don Antonio, diciendo: recibe la mitra, brille en ti el esplendor de la santidad, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, merezcas recibir la corona de gloria que no se marchita. Y finalmente, don Carlos le entregará el báculo pastoral diciendo: recibe el báculo, signo del ministerio pastoral, y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la Iglesia de Dios. Y con este signo concluyen los ritos de ordenación o consagración episcopal.
Hemos concluido los ritos, y ahora, ¿en qué momento podemos decir que el obispo toma posesión al fin de la diócesis?
Pues una vez que el obispo ha sido consagrado y ha recibido las insignias episcopales, el obispo ordenante principal, don Carlos Osoro, se levantará e invitará a don Antonio a sentarse en la cátedra. Y es a partir de este momento, una vez sentado en la cátedra, cuando don Antonio tome posesión de nuestra diócesis de Alcalá de Henares. Después irá recibiendo del obispo ordenante principal y de todos los obispos presentes un beso. Una representación de las distintas realidades diocesanas se acercarán a él para prestarle obediencia. La misa proseguirá como de modo acostumbrado hasta el momento en que acabe de repartirse la Sagrada Comunión. Entonces aquí viene otro rito propio de la consagración episcopal, de la toma de posesión, que es el canto del Te Deum. Don Antonio recorrerá las naves de la Catedral Magistral bendiciendo mientras suenan el himno de los Santos Niños Justo y Pastor, patronos de nuestra diócesis, y el himno de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español. Después impartirá la bendición final y todos los presentes tendremos la oportunidad de saludarle en la cátedra.
Genial, pues habiendo escuchado la historia de esta consagración, sabiendo ahora cómo se celebra, estamos ansiosos porque llegue el 10 de junio. Muchas gracias por venir, Juan José.
Gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos deseosos de presenciar este momento y queremos llevarte con nosotros a lo largo de todo el proceso. Por eso, en los próximos programas podremos conocer un poco más acerca de la preparación del acto e incluso colarnos en el mismo.
Pero todo eso está por venir. Ahora es el momento de ver qué se cuece en la diócesis. Don Arturo Otero, delegado de Misiones, dirigirá unos ejercicios espirituales diocesanos del 2 al 4 de junio en la Casa de la Concepción de Navas de Río Frío, en Segovia. Desde la Delegación de Espiritualidad nos informan de que si lo deseas, puedes apuntarte hasta que se llenen las plazas e incluso, si hay sitio, casi hasta el mismo día en el que empiezan sin pago de reserva de plaza. Te animamos a que no dejes pasar esta oportunidad que te pone delante el Señor para que descanses en Él unos días. Se acerca Pentecostés y desde la Escuela Diocesana de Evangelización nos proponen una preparación para la venida del Espíritu Santo que comienza hoy, viernes 26 de mayo, con un rosario internacional con ofrenda floral para pedir la venida del Paráclito por intercesión de María. Será a las 8:30 de la tarde en el patio de armas del Palacio Arzobispal. Puedes llevarle flores a la Virgen para ofrecérselas durante el rosario.
En el marco de esta preparación, el sábado día 27 habrá una jornada intensiva de adoración en la iglesia de San Bernardo de 10 de la mañana a 8 de la tarde, guiada por diferentes carismas. Y de 6 a 8 de la tarde habrá una enseñanza sobre el Espíritu Santo a cargo de Monseñor Richpla. Todo concluirá a las 9 de la noche con una misa y vigilia de Pentecostés en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, presidida por nuestro administrador apostólico. Este jueves 1 de junio será la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote y por eso desde aquí queremos pedirte que te acuerdes de rezar por tu párroco y por todos los sacerdotes de nuestra diócesis complutense. Al día siguiente, día 2 de junio, como cada primer viernes de mes, tendrá lugar la oración diocesana de jóvenes en la capilla del Palacio Arzobispal, siendo la última que se realizará antes de contar con nuestro nuevo obispo.
Por eso, esta oración diocesana estará orientada a modo de despedida y agradecimiento a Monseñor Don Jesús Vidal, quien ha sido nuestro administrador apostólico desde el 21 de septiembre del pasado año 2022. Bueno, y también nos hemos enterado de que mañana La Voz del Desierto va a dar un concierto en Yepes y tenemos aquí a Alberto Raposo para que nos cuente un poco cómo es esto.
Hola, buenas, ¿cómo estáis? Pues muy bien, muy contentos de poder acercarnos hasta Yepes y poder colaborar con una causa hermosa, creemos que es un poco el mantenimiento de la colegiata que hay en Yepes. Y para ello pues han organizado precisamente pues una asociación que se está organizando para salvar la colegiata que tienen allí, un concierto que en un primer momento iba a ser en la Plaza de Toros, pero dadas las condiciones meteorológicas va a ser en el pabellón municipal de deportes. Y bueno, va a contar con las actuaciones de Martín Valverde, que es un poco pues el artista de origen de residencia mexicana, que tiene canciones tan famosas como Nadie te ama como yo y otras más, y también los grupos locales de Siete Días y Naim y también nosotros, que actuaremos para bueno, a beneficio de salvar la colegiata de la localidad.
Bueno, y siendo mañana a lo mejor es complicado, pero en caso de que alguien quisiera intentar conseguir entradas, si es que quedan, ¿dónde podría conseguirlas?
Pues no hay ningún problema. Me parece que, bueno, en la página web, no recuerdo bien la página web, pero si pone salvar la colegiata de Yepes en cualquier buscador, pues enseguida te deriva y ahí se pueden sacar las entradas.
Bueno, pues lo tendremos en cuenta. Estamos ansiosos por saber qué tal ha ido, esperamos que vaya todo muy bien y estaremos pendientes de cómo va. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Alberto.
Adiós.
Reino de Dios. Reino de
Dios. Al teléfono teníamos a don Alberto Raposo, guitarrista de La Voz del Desierto, y ya sabes, todavía puedes conseguir entradas a través de la web www.salvemoslacolegiatadeyepes.es. Desde aquí volvemos a desearles un feliz concierto no solo a todos los que van a interpretar, sino también a los que acudirán este sábado a escucharles y a encontrarse con el Señor a través de la música por una buena causa. Y hasta aquí llega nuestro programa una semana más. Te esperamos el viernes que viene, en el que será ya nuestro 10º programa.
Deseamos que pases una feliz semana y te dejamos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.